en un pueblito indígena, pequeño, esos pueblitos olvidados, pobrecitos, remotos de la civilización. Imagínense que no conocían los espejos y los pobladores tenían prohibidos a los que lo conocían por cuestiones religiosas que se vieran los rostros a los espejos. Los espejos estaban prohibidos por cuestiones religiosas. Y en el río, o en algún manantial, o en un charco, o en así quedo, tampoco podían verse el rostro reflejado. Estaba prohibido por el chamán, por el brujo. Y el que se atrevía a ver su rostro en el río o en alguna donde había ese agua, se las tenía que ver con el brujo de la tribu. Porque él decía que eso traía mala suerte, no solo a la persona, sino a la familia y a toda la tribu. Así que lo tenían prohibido. De manera que obviamente nadie osaba ver su rostro en una superficie reflexiva, hasta en una roca, ¿no? Y una joven de la tribu, ella era objeto de burlas, no abierta, pero burla disimulada de las personas que veían su rostro. Ella tenía algo en el rostro, algo en la cara, que ella no sabía qué era, pero que la gente cuando la veía, como que fruncía los ceños y abría los párpados. Así que pasó el tiempo y la joven no pudo resistir. Y ella se preguntaba, ¿qué tendré en la cara que llamó la atención? ¿Por qué todos me ven con extrañeza? ¿Por qué algunos me ven con sorpresa y algunos me ven hasta con tristeza? Yo tengo que saber qué pasa con mi cara. Así que pasó un tiempo hasta que la joven no aguantó y fue al río y buscó así un remanso tranquilo donde pudiera ver su rostro y pudo ver un terrible lunar negro. Usted y yo no podemos ver la punta de la nariz, ¿ves? Si intentamos, podemos ver la punta de la nariz, pero es lo único que podemos ver. Ella vio que tenía un feísimo, terrible lunar negro que corría en gran parte de su cara. Ella era muy bonita, pero el lunar la afeaba totalmente. ¿Y cuál fue la tristeza de la joven? Y luego vinieron las quejas. ¿Cómo es posible que durante todos estos años ni mi mamá me dijo lo que yo tenía en la cara y no me dejaron ver cómo era yo? Y esto mismo nos pasa muchas veces como cristianos. Nos hemos preguntado en alguna ocasión, ¿por qué soy como soy? ¿Por qué yo soy como soy? Y algo todavía un poco más profundo, ¿por qué soy pecador? ¿Por qué aún como cristiano siento una tremenda lucha en mí? ¿Por qué muchas veces siento una terrible batalla en mi interior contra mis propios pensamientos y contra mis propios sentimientos? ¿Por qué las cosas que no quiero hacer algunas veces termino haciéndolas? Mi hermano, ¿cuánto yo hubiera agradecido al Señor? Porque hoy no voy a terminar. Esto lo tenía diseñado para viernes y domingo. Vamos a tener que ser, la continuación esta va a tener que ser por internet, por Skype, por no sé cómo, pero. Pero son buenos hacerse esas preguntas, hermano. ¿Me conozco? ¿Alguna vez usted se ha hecho esa? Pero no hace hacer la pregunta y ya. vamos a ver televisión. No, me conozco y sentarse media hora y una hora delante de Dios. Las cosas suceden en nuestras vidas, ¿sabe por qué? Porque no buscamos respuesta a esas mismas preguntas. ¿Cómo es nuestra condición espiritual hoy? Y aún como cristianos, ¿cómo es eso que puedo vivir en santidad? Hermano, yo he recibido en estos últimos días unos cuentos de gente que yo creía que era cristiano. Sí que quisiera hablarles sobre el tema, comprendiendo la realidad de nuestra naturaleza. Comprendiendo la realidad de nuestra naturaleza. Y vamos a Romanos capítulo 7, versículos 18 al 24. 7, 18 al 24. Dice así la palabra de Dios en Romanos. Yo sé, y está hablando el escritor de Romanos que se cree que fue Pablo. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. El mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y mire cómo termina esto. Él continúa, pero quiero terminar en el versículo 24. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Algunos han usado ese versículo para despreciar su cuerpo, y eso es incorrecto. No es correcto para un cristiano despreciar su cuerpo. Es el cuerpo que Dios nos dio y debemos cuidarlo. El escritor de Romanos no se refiere a eso. No se refiere al desprecio del cuerpo. Se refiere a otra cosa. Y a eso vamos a hablar. Algunos estudiosos comentan que Romanos es quizás la epístola más importante del Nuevo Testamento. Y que es el libro más influyente de la Biblia. Mire, esto golpeó tan seriamente a Lutero que fue uno de los causantes de la Reforma. La iglesia que estaba ubicada en Roma era una iglesia compuesta, era una iglesia mixta, judíos y gentiles, pero la gran mayoría era gentiles. Y esta era una iglesia como todas las que nacieron en esa época con necesidades de instrucción respecto de muchas cosas, pero en particular sobre la naturaleza de la salvación. ¿Qué ocurre cuando somos salvos? Anote esa pregunta porque usted y yo debemos tener presente. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que Cristo, y ahora ojalá que el Viernes Santo y la Semana Santa es abril, ¿verdad? Finales por allá, 20 por allá, ¿no? Ojalá que tengamos oportunidad de que ya hayan levantado las normas estas y las medidas para hablar de eso. Porque es importantísimo para el cristiano saber qué es lo que Cristo nos dio en la cruz. Vida eterna es una parte. Y muchos cristianos no saben eso. Por eso es tan importante la instrucción en la escuela bíblica, en tiempo con Dios, en esa enseñanza, donde sea. Es muy importante que nosotros como cristianos nos llenemos de la palabra para poder conducirnos, saber conducirnos en sociedad, en el trabajo, pero sobre todo con Dios. Y esta porción que hemos leído concluye con un grito de angustia: miserable de mí. La Nueva Traducción Viviente dice: soy un pobre desgraciado. Un grito desgarrador de Pablo, que obviamente no revela la condición espiritual del apóstol. Esa es otra cosa que hay que aclarar. Cuando el apóstol escribe esto, si es que fue Pablo, cuando Pablo escribió esto, no estaba diciendo: yo soy un pecador y ando pecando y mintiéndole a la gente. No. El Espíritu Santo de Dios inspira a Pablo para hablar de la situación de todo ser humano cristiano. No es que a él le estaba pasando eso. Son cosas que necesitamos saber. Es un reflejo de lo que siente el cristiano cuando sufre la condición de su naturaleza espiritual. Cuando nosotros como cristianos nos damos cuenta que dentro de nosotros mismos existe una batalla espiritual, hermano, uno tiene dos opciones: una es entristecerse y tirarse al olvido, y la otra es pelear. Pelear. Y eso es lo que nos está enseñando Pablo ahí. Preguntémonos, hermanos, primeramente, ¿cuál es el origen de esta condición que vivimos? Lo ideal hubiese sido que nosotros no tuviésemos ninguna inclinación hacia el pecado, pero lo tenemos. ¿Cuál es el origen de esta condición que hoy día vivimos? Aún los cristianos, aún los cristianos. Hablemos sobre el origen del pecado, ¿de dónde surge esto? Cuando uno lee los tres primeros capítulos de Génesis, el libro de Génesis, estos capítulos nos aclaran que el pecado no es inherente a la naturaleza humana. Originalmente el pecado no era parte de la naturaleza humana. El pecado no nació con Adán y Eva. Si aceptáramos esa afirmación, terminaríamos acusando a Dios, acusándolo de que creó a un hombre con pecado, y no es así. El pecado es una intrusión en la vida del ser humano. Adán y Eva eran parte de la creación en la que Dios puso su sello de aprobación. Génesis 1:31 dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Él lo aprobó, es su hechura. Así que no podía haber pecado en su hechura. Y el primer punto a establecer es que el ser humano fue creado como un ser bueno. Originalmente fue creado como un ser bueno, moral y espiritualmente. Es decir, fue diseñado para hacer lo bueno y no lo malo. Fue diseñado para agradar a Dios y únicamente para agradar a Dios. Y el Antiguo Testamento habla del hombre como un pecador, no porque era un problema congénito a la raza humana, sino porque el hombre se rebeló contra su Dios. La pecaminosidad es un hecho que el hombre se buscó. Bueno, ¿qué significa esto? Que la pecaminosidad del hombre en su origen no era parte de él, sino que él se lo buscó. En Génesis 3, versículos 23 y 24, acompáñeme. Génesis 3, 23 y 24, vemos a Adán escondiéndose de Dios. Adán escondiéndose de Dios. ¿Y por qué? Porque fue porque ya el pecado había entrado en él. Y su nueva naturaleza lo hacía temer y rechazar a Dios. Cuando un cristiano peca, una de las cosas que pueden servir de indicadores que ya no quiere venir al culto, ya no quiere saber de las cosas de Dios, ya perdió interés. En el caso de Adán no solamente era eso, sino que le huía a la santidad de Dios. Adán y Eva fueron creados en rectitud, fueron creados en santidad, con la capacidad de relacionarse directamente con Dios. Dios hablaba directamente con ellos. Es más, fueron creados sin muerte, fueron creados inmortales, con origen pero sin fin. Y ellos fueron hechos conforme al propósito de Dios. Y originalmente ellos vivieron en armonía, originalmente ellos vivían en armonía plena con Dios y con la naturaleza. ¿Qué es lo que ha ocurrido? El hombre se olvidó de Dios y se está olvidando de la naturaleza. ¿Qué cosa más interesante? El hecho de que Dios hubiese establecido un árbol fuera del límite por su prohibición hizo que todo el resto de los árboles fueran objetos legítimos para ellos, pero le puso uno y le dijo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás. Y esto nos indica que Dios creó al ser humano con la capacidad para obedecer. Por lo tanto, el acto de desobediencia era del hombre exclusivamente y no podemos culpar a Dios. Adán y Eva nunca perdieron y tampoco pudieron levantar el dedo acusador y decir nosotros pecamos por tu culpa. Ellos tenían lo que hoy día llamamos el libre albedrío. Y ellos se dejaron engañar, y se dejaron engañar por la astucia de Satanás. Y el método de Satanás fue el de insinuar duda en su mente. Insinuó duda, nada más. Ahora, alguien ha dicho, pero si ellos eran inocentes, vivían un periodo de inocencia, claro, Satanás lo iba a engañar. Pero tenían capacidad para decir no. Funcionó la estrategia de Satanás. La otra estrategia era la invitación a la curiosidad, que es parte de la naturaleza humana. Mire lo que está ocurriendo con esto del coronavirus. Hay gente comprando comida para no sé cuánto tiempo. Entonces ya el asunto se está volviendo apocalíptico. Parece una broma. Parece una broma. Pero en la noticia sale gente diciendo, ay, no, es que yo estoy comprando para mi papá que está viejito. ¿Y los demás? Eso está en el hombre. Eso está en el hombre. Y cuando Adán y Eva cayeron, se dio una transformación. Fue como un virus, una terrible bacteria que destruyó en ellos toda capacidad para decidir siempre con toda determinación hacer el bien. Eso se terminó. En cada uno de nosotros, hermano, seamos muy conscientes, siempre hay eso. El pensamiento malo, y esto es una sola lucha. después de la caída, Adán y Eva eran conocedores del bien y el mal. Y hace unos días alguien me preguntó, y por eso fue que Dios dijo, ahora se parece a nosotros. No en su deidad, sino en la capacidad de conocer el bien y el mal. Pero lo peor es que parte de la corrupción que sufrieron es que entraron en un proceso de esclavitud. Entraron en un proceso de esclavitud. Y esa esclavitud la vivimos nosotros. Y si nosotros no somos conscientes de eso, vamos a ser siempre esclavos. El Señor dijo, y Juan lo registró, Juan 8:34, y lo confirma como lo debería, hermano. Juan 8:34, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Usted se acuerda, hermano? Porque yo me acuerdo, cuando yo era un esclavo, caía en esta y caía en el otro. ¿Usted ha visto esos esclavos de la chinguia, del juego? Son unos esclavos, hermano. No pueden decir no. Los esclavos de la mentira no pueden decir. Dicen, de diez palabras, nueve son mentirosas. Son esclavos. No pueden decir no. Y todo acto de pecado se convierte en una cadena, porque el pecado se enseñorea. Y eso tenemos que saberlo, hermano. El pecado se enseñorea de nuestra conciencia y esclaviza la voluntad del ser humano. Y cuando yo hablo de esto, siempre me viene a la mente cuando nosotros asistíamos. Había una iglesia en la cárcel de nuestra iglesia, y ahí íbamos a atender a los hermanos todos los sábados, como a las 3, 4 de la tarde. Y había gente que justificaba lo que había hecho. Hubo uno que se me acercó una vez y me dijo, que yo recuerdo, pastor, yo tuve que matar a mi esposa, tuve que matarla. Para él era una necesidad. Y esta esclavitud es quizás la consecuencia más grave del pecado en el ser humano. Romanos 6:20 lo dice claramente. Porque cuando erais esclavos, Romanos 6:20, porque cuando erais esclavos del pecado, el pecador se considera libre para pecar. Mire usted, el pecador se considera libre para pecar, pero no se considera libre para no pecar. ¿Y sabe por qué? Porque no puede escapar, no puede escapar, hermano, de su propia naturaleza. Y debemos ser, hermanos, tan conscientes de eso. Solo el saber, el ser consciente de esto, hermanos, nos lleva a gozar de esa libertad que el Señor nos ha dado. ¿Usted recuerda, mi querido hermano, mi querida hermana, las cadenas que teníamos antes? Para alguno de nosotros era la mentira, para otro la hipocresía, para el otro el juego y las apuestas, para otros las faldas, para otros la rencilla y la pelea. No nos aguantamos nada de nadie. Un señor tenía un problema legal y fue a visitar a un abogado. Y cuando llegó, el abogado le dijo, por favor, señor Raimundo, haga un favorcito, espéreme un momentito mientras atiendo a este cliente que tengo que atenderlo, por favor. Mientras tanto, señor Raimundo, usted podía, mire, pase aquí a este salón, ahí tengo mi biblioteca. Mire, usted puede hojear el libro que más le interese y una biblioteca muy completa. Pase, por favor. Así que él entró y ve aquella biblioteca, paredes, hermano, de libros. Y va y le da vuelta y le da vuelta, y de repente, ¡pa!, le llama la atención un título de un libro. El título del libro era Horizontes Perdidos. Pero cuando lo tomó, se dio cuenta que no era un libro real, sino que era una alcancía en forma de libro. Y adentro tenía una botella de licor. Y cuando el Señor vio esto, entendió el mensaje. En verdad, el que no entiende el mensaje de este libro tiene los horizontes perdidos. Cuando nosotros leemos, y yo quería dedicarle un estudio de Romanos 5 a Romanos 8, pero bueno, terminaremos enviando por email o por WhatsApp o lo que sea, Romanos capítulo 5 al capítulo 8. Pero cuando leemos el capítulo 5 de la epístola, vemos el pasaje más importante sobre la pecaminosidad racial de Adán. Cuando leemos 5, 12 al 21, y vamos a leer, no lo vamos a leer, vamos a leer los principios que hay ahí. Ahí vemos que el pecado entra al mundo por un hombre. Y con el pecado en el hombre entra la muerte física y la muerte espiritual. Y la muerte pasa a los hombres no como una herencia automática, sino porque en virtud de que ahora tenía una nueva naturaleza el hombre, una nueva naturaleza caída delante de Dios, todos los demás pecaron. Fue como una cadena. Si este representaba la humanidad y este peca, no fue por herencia, sino por una cadena que se dio. Y el acto de desobediencia de Adán, de ese acto se producen tres consecuencias básicas. Una está en, vamos a ver, Romanos 8:15, vemos la primera consecuencia de ese pecado. La muerte. Dice, si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos. La muerte. El don a que se refiere Romano en los versículos 15 y versículos 19 de ese mismo capítulo es la gracia salvadora a través de Cristo. Los versículos 13 y 14 invitan a una, perdóneme, fui al 8, pero debo volver a ver. Sí, vuelvo al 5, 13 y 14. 5, 13 y 14. Los versículos 13 y 14 del capítulo 5 invitan a una aclaración. Hay que aclarar un poco allí. Porque dice, porque antes de la ley el pecado estaba en el mundo. Antes de la ley el pecado estaba en el mundo. Sin duda el pecado ya estaba en el mundo. Antes de la ley sinaítica. Antes de la ley de Moisés. Quiere decir que durante el periodo entre Abraham y Moisés reinó la muerte. Hay una discusión, hay gente... Pero no, con la ley no vino la muerte. La muerte vino con el pecado del ser humano. Luego hay una discusión que yo creo que el domingo íbamos a dedicarlo a eso. Vamos a ver si parte de esto ahora. Sobre la ley. La realidad del pecado, hermano, no dependía del establecimiento de la ley mosaica, porque la ley de Dios había sido escrita en el corazón del hombre, tal como lo manifiesta Romanos 2, 14 y 15. En Romanos 6, 2, y me acompaña, Romanos 6, 2, se nos reta a una figura espiritual. Mire lo que dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, muerto al pecado. Es una realidad. Tenemos una lucha interna, pero la condición es muerte al pecado. Y se repite esta idea en el versículo 7 y se vuelve a repetir, mire, porque Él ha muerto, ha sido justificado, y si morimos con Cristo, en el versículo 11, así también vosotros consideraos muertos al pecado. Se trata de una expresión muy fuerte que no significa que nunca vamos a pecar, sino que ahora gozamos de las bendiciones de la muerte de Cristo. En el versículo 14, acompáñeme, dice de ese versículo, de ese capítulo 6, el pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿Qué quiere decir esto? Ya no tiene la misma fuerza. Ya no nos puede esclavizar como antes. Ahora podemos sujetarlo y ahora podemos decirle no. Esa es la grandísima y abismal diferencia. Y Pablo usa una figura sin igual aquí en el versículo 5, dice, del capítulo 6, fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. ¿Refiriéndose a qué? A su entierro. Y fue en un milagro que solo explica a Dios. Fuimos llevados unidos en su muerte. Y mire lo que dice el versículo 6. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Por tanto, versículo 11, mire lo que dice, considérense muertos al pecado, muertos al pecado. La muerte de Cristo es una figura de nuestra muerte a nuestra vida pasada. Y Pablo concluye el versículo 6 recordando que la consecuencia del pecado en el ser humano es la muerte física y la muerte espiritual. Y tanto el versículo 21 como el versículo 23 nos enseña el fin de todas las obras. Muerte, sencillamente, muerte. Y en el versículo 21, Pablo nos ofrece un indicador práctico que nos sirve para darnos cuenta que hemos sido liberados. ¿Sabe cuál es el indicador? Que ahora nos avergonzamos del fruto de aquellas cosas que hacíamos antes. Mire, 21, ahora nos avergonzamos. Dice, pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Un señor mayor, pero a la vez muy, muy rico, mayor, pero muy rico, se perdió en el bosque. En el bosque, a pesar de todas las advertencias de sus familiares. Él tenía una casa con un bosque extenso que era de su propiedad. Y se metió en el bosque y la familia le decía, no, no, no te metas. Tú crees que tú conoces ese bosque, pero es tan grande. Sí, es de tu propiedad, pero es tan grande, te vas a perder. Bueno, el hombre se metió y se perdió. Y pasaron horas hasta que las autoridades lo encontraron sentado sobre una rama. Estaba desesperado. Y cuando la policía le preguntó, señor, seguramente usted no sabe dónde está. Seguro que usted no sabe dónde está, pero usted sabe quién es. Hermano, el señor estaba a unos metros de su casa. Y estaba perdido. a unos metros de su casa. Yo era caminando unos metros y había salido al patio de su casa. Lo peor no es que se sentía desesperado porque no sabía dónde estaba, sino que por su estado de senilidad no se acordaba quién era. Y es triste estar en esa condición, pero más triste es ser cristiano y no saber quiénes somos. Termino, hermano. Es más importante saber quiénes somos como cristianos. ¿Cuál es nuestra naturaleza? ¿Contra quién debemos pelear? ¿Y dónde encontrar la fuerza para eso? Hermano, solamente tenemos que ver a nuestros propios familiares, compañeros de trabajo, amigos que viven una vida, ellos creen que viven una vida chévere, ellos creen que viven una vida de salsa y sabor. Son esclavos. No pueden decirle no al mal. Y es tan importante conocer por qué somos así, de dónde se originó, qué podemos hacer, conocer nuestra naturaleza como cristianos. Nos hace sentir libres. Nos hace ver el mundo diferente. ¿Por qué somos como somos? ¿Por qué somos pecadores? ¿Cuál es nuestra lucha? ¿Me conozco? Vamos a orar. Bendito Rey y bendito Dios. Ahora entendemos el supremo valor que es que tú nos hayas encontrado. Porque en realidad no fuimos nosotros los que te encontramos, tú nos encontraste. Queremos vivir esta nueva vida que tú nos has entregado. Ayúdanos, Señor, a tener poder en esta pelea. Tú eres la fuente de nuestro poder. Señor, ayúdanos a manejar nuestras conciencias, nuestras mentes. No queremos vivir en un estado de esclavitud, Señor. Gracias te damos por el sacrificio que hiciste, porque tú como Dios nos hubieses dejado así, hacer otro mundo y comenzar de nuevo. Porque tú eres Dios. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos. Es triste, pero